Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. en punto. Estamos partiendo las noticias en este último día del mes, viernes 31 de julio del 2026. Les damos la bienvenida. Hay 9 grados de temperatura, está nublado. La máxima para hoy se pronostica en 13 esta jornada. Lluvia y viento es lo que se está anunciando para el día de hoy. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile figura que tendremos lluvia y viento durante toda la jornada. Yo llegué hace un ratito, no había ni una gota. La máxima que se espera estará por debajo de los 15 grados en la región metropolitana. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Servicio Nacional del Consumidor activó un cotizador de alimentos e insumos de emergencia. La plataforma busca transparentar los valores de mercado y apoyar a las familias que fueron golpeadas por los recientes sistemas frontales en el país. El sistema habilita una búsqueda personalizada por región, comuna, categoría y características del producto. Con ello, la ciudadanía puede comparar valores de artículos esenciales como agua embotellada, arroz, harina, aceite, papel higiénico y piglas. Para acceder, debe ingresar a la página web www.cernac.cl/cotizador de alimentos. Consignar que el levantamiento de datos comenzó este 27 de julio y se mantendrá actualizado durante días hábiles. Si bien el despliegue inicial opera focalizado en 2 comunas dentro de las regiones golpeadas por el sistema frontal, se confirmó que la plataforma cuenta con una arquitectura escalable, por lo que se proyecta ampliar la cobertura a todo el país.
6:04 a.m, vamos con los titulares. Chile y Venezuela inician una hoja de ruta para restablecer las relaciones bilaterales. El presidente José Antonio Kast habló del comienzo de una nueva etapa entre ambos países y fueron reactivadas las conversaciones a nivel consular. Investigan crimen en Huechuraba. Un joven de 23 años fue asesinado al interior de su casa en medio de un turbazo. Usó un bate de béisbol para enfrentar a los delincuentes. Hoy el Estado falló, dijo el alcalde Max Luksic. Crece la tensión por el aumento de aranceles de Estados Unidos. Embajador Brandon Judd consideró decepcionantes los cuestionamientos provenientes desde la administración Kast. No gana el que golpea la mesa más fuerte, dijo el canciller Press McKenna. Alcalde de Coquimbo anunció la suspensión de la fiesta de la Pampilla. Los recursos estarán destinados a la reconstrucción. Hoy ingresa un nuevo sistema frontal al Norte Chico. Estudiante murió tras ser apuñalado en las cercanías del Colegio Santiago de Compostela en San Bernardo. El alumno de primero medio fue herido en el pecho y falleció en el hospital parroquial de la comuna. El gobierno solicitó la renuncia de la Seremi de Salud de Arica, Carla Kepec, tras polémica publicación para reclutar personal. Un mensaje de WhatsApp condicionaba el ingreso a la militancia partidaria. Revés para la expresidenta Michelle Bachelet en el primer sondeo no vinculante para elegir al próximo secretario general de la ONU. La costarricense Rebecca Greenspan encabeza los apoyos. Crisis migratoria golpea España. El gobierno instruyó al ejército para controlar una masiva entrada irregular de inmigrantes marroquíes y argelinos en Ceuta. Italia dijo que no quedará de brazos cruzados y pidió cerrar el espacio circulatorio. Y O'Higgins no pudo con Boca Juniors y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. En el caso Sartor, la fiscalía apuntó en contra de los ex controladores y habló de perjuicios millonarios.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
Continuamos en Noticias en Agricultura. Hoy la tecnología está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, pero la conectividad también plantea nuevos desafíos. ¿Estamos preparados para convivir de forma saludable con las pantallas? ¿Cómo acompañamos a niños y adolescentes en el mundo digital? ¿Qué pasa con las personas mayores y su relación con la tecnología? Hablemos de este tema, para eso tenemos en línea a Cintia Soto, gerente de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Claro Chile y BTR.
Hola, muy buenos días, Jessica, y muchas gracias por poder conversar contigo este tema que nos apasiona y nos interesa tanto.
¿De qué estamos hablando, Cintia, exactamente cuando se habla de ciudadanía digital y por qué hoy es un tema tan relevante para Chile?
Mira, la ciudadanía digital tiene que ver principalmente cómo convivimos con la tecnología, cómo la usamos. Es la capacidad que tenemos nosotros de manejar la tecnología de manera segura, responsable y efectiva. El concepto es un concepto nuevo que se ha acuñado en los últimos años desde UNESCO, el Banco Interamericano del Desarrollo, muchas ONGs que trabajan en estos temas y también empresas. Y habla de dos miradas, de los deberes que tenemos como ciudadanos digitales y también de los derechos. Entonces es un concepto que nos interesa porque creemos hoy día que la conectividad debe mejorar la calidad de vida de las personas y eso implica acompañar a las personas en un uso responsable de la misma.
Ustedes tienen un reporte de sostenibilidad de Claro BTR y una de las cifras muestra que el 63% de los niños y adolescentes siente que pasa demasiado tiempo conectado. ¿Qué nos dice ese dato sobre la forma en que estamos usando la tecnología hoy?
A tu dato, en el fondo, los niños a cada edad más temprana, tienen dispositivos, pero lo que hemos visto es que falta el acompañamiento de los adultos en ese uso. Los niños utilizan la tecnología, pero uno de cada dos tienen en su casa reglas de uso de los dispositivos. En concreto, el 50% de las familias de este país hay horarios para que los niños, por ejemplo, utilicen el teléfono, límites de horario, hasta ciertas horas de la noche, dónde se carga el dispositivo, un niño de cierta edad puede usar o no redes sociales. Y esa es la principal problemática que nosotros hemos visto. Es decir, la tecnología no es mala en sí misma, pero si no se acompaña a los niños en el uso de la tecnología, pueden estar expuestos a serios riesgos.
Muchas veces se habla de prohibir las pantallas, pero ustedes hablan de este bienestar digital. Sí. ¿Cuál es la diferencia ahí?
El bienestar digital tiene que ver con el uso equilibrado de la tecnología. Lo que yo te comentaba anteriormente, la tecnología es como una herramienta que no es buena ni mala en sí misma, pero tú puedes ocupar un martillo para clavar un clavo, pero también puedes ocupar un martillo para hacerle daño a alguien, ¿no es cierto? Entonces acá lo que nosotros tratamos de generar una conversación a nivel de los padres principalmente es que entiendan de que esa tecnología tiene que ser bien usada, tiene que ser acompañada en el uso y sobre todo los padres tenemos que ser capaces de dar el ejemplo. Entonces, un niño que tiene 10 años, que tiene un dispositivo conectado a internet, por ejemplo, ¿para qué lo utiliza? ¿Por qué le entregamos un dispositivo a un niño? Nosotros se lo entregamos a un adolescente para que se comunique con otros, para que se entretenga. Pero también sabemos que hay riesgo, porque uno de cada tres niños juega con desconocidos juegos online. Entonces tenemos que acompañar, tenemos que entender cuál es el juego que utilizan los niños y también explicarle que como hay derechos y deberes en el uso de la tecnología, tienen que tener, por ejemplo, pensamiento crítico para usar inteligencia artificial para hacer las tareas. O sea, en resumen, el bienestar digital es, te entrego una herramienta, pero te acompaño en el uso positivo y responsable de esa herramienta. Y lo más relevante también es que yo soy ejemplo de cómo se usa esa herramienta. Porque en nuestro estudio los niños también nos dicen que ven que sus papás están principalmente y mayoritariamente conectados más que ellos mismos, de hecho, muchas veces. Entonces, el bienestar digital tiene que ver, vuelvo a la idea, con usar equilibradamente la tecnología, entender para qué entrego la tecnología y ser un ejemplo frente al uso de distintas plataformas.
Hablábamos de niños y adolescentes. En el caso de las personas mayores, uno de cada tres ha sufrido algún fraude digital. ¿Cómo podemos ayudarlos a desenvolverse con mayor seguridad en internet?
Mira, nosotros tenemos otro estudio que lo hacemos de personas mayores y claro, los datos son preocupantes por un lado, principalmente por lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Que uno de cada tres ha sido víctima de algún tipo de engaño, fraude. Principalmente tiene que ver con pinchar algún link en un correo electrónico donde se le roban datos personales o hacer clic sobre un SMS que se manda a su teléfono. Las personas mayores son personas que están ocupando cada vez más internet, pero no han tenido el acompañamiento o la alfabetización digital necesaria para poder protegerse de manera efectiva frente a este tipo de riesgo. Y lo que creemos ahí es que tenemos que acompañarlos mediante capacitación, alfabetización digital y sobre todo, y ahí voy al rol que tenemos las empresas de distintas industrias, no solamente las de telecomunicaciones, sino que también las que desarrollan este tipo de aplicaciones, sí, principalmente de aplicaciones, es que tenemos que también poner el foco en diseñar productos que tengan por defecto la seguridad, ¿ya? Y ahí creo que hay un temazo. Nosotros estamos impulsando la Alianza por el Bienestar Digital junto con distintas instituciones de gobierno, con la academia y también con la ACTI, para que cuando se desarrollen plataformas, servicios, productos, se tenga en consideración que sean seguros por defecto.
La inteligencia artificial está cada vez más presente. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que ven ustedes para las personas y para que se pueda utilizar de manera responsable?
Mira, nosotros creemos que la inteligencia artificial, de nuevo, es una herramienta que representa una oportunidad única y enorme para poder mejorar la educación, el trabajo, la productividad. Bueno, no sé si te acuerdas que hace un par de días una mujer dio a luz en una situación muy compleja en el sur de Chile, dado los temporales, a través del uso de IA y de la conectividad a través de un teléfono. Fue un caso bien interesante. Nosotros creemos que la tecnología es una herramienta positiva. Sin embargo, creemos que nuestros estudios demuestran que los niños ya utilizan esta herramienta de manera cotidiana, pero no se preguntan cómo funciona el algoritmo. Por lo tanto, ellos creen que la información que se levanta a través de, por ejemplo, ChatGPT es 100% segura, 100% certera y tiene fuentes verificables de información. Y eso no pasa así, ¿ya? En general, uno tiene que desarrollar un buen prompt, una buena petición al algoritmo para que te entregue información fidedigna. Entonces, volvemos al mismo punto inicial, ¿no? O sea, creemos que el foco debe estar en enseñar a usarla de manera responsable y para eso necesitamos desarrollar otras herramientas como el pensamiento crítico para que los niños puedan utilizarla de manera que funcione para mejorar obviamente sus habilidades y la educación que ellos mismos están en el fondo intentando aprender a través del uso de esta herramienta.
Y en este contexto, ¿qué rol deberían asumir las empresas de telecomunicaciones en esta tarea de promover una ciudadanía digital más segura y responsable?
Sí, nosotros creemos que tanto las empresas de telecomunicaciones como las que desarrollan este tipo de aplicaciones tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de solamente vender y disponibilizar un servicio. Nosotros creemos que debemos desarrollar productos responsables que tengan como por defecto la protección de los datos personales, de la seguridad digital de los distintos grupos etarios. Y también creemos que es importante apoyar el desarrollo de programas educativos, de colaborar con el mundo público para generar información y datos que permitan desarrollar política pública. Y nosotros ahí venimos desarrollando ya hace 8 años la radiografía digital, como te comenté, que es un espacio que lo hacemos en colaboración con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde vamos midiendo, ¿no?, cómo se va utilizando la tecnología, preguntamos por el uso de la inteligencia artificial, preguntamos por la cantidad de dispositivos que tienen los hogares, por las normas y las reglas de uso de esos dispositivos. Y eso creemos que es entender cómo funciona nuestro rol dentro de la sociedad y el enfoque que le hemos dado desde Claro hace mucho tiempo.
Muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias, Jessica.
6:15 de la mañana. Las clases se mantendrán suspendidas hoy en el Biobío. Todo esto en medio del paso de un sistema frontal que afecta a la región. La zona se mantiene bajo alerta amarilla y nos informa Marcelo Castro.
El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ya deja sus primeros estragos en la región del Biobío. Durante este jueves, primero fue el viento, con rachas que llegaron hasta los 100 kilómetros por hora en la bahía de Concepción. Y pasadas las 17 horas, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, más tarde de lo esperado. Recordemos que a raíz de las precipitaciones que se estimaron en un primer minuto de hasta 60 milímetros en la costa, se suspendieron las clases para este día. día jueves. Pero su demora permitió que varios turistas, por ejemplo, llegaran hasta el Salto del Laja.
Muy hermoso porque para el verano trae muy poca agua y ahora es hermoso verlo completo. Aprovechamos de venirlo a ver porque ya aquí traía más agua y se ve mucho más hermoso que en el verano. Lo vimos en redes sociales. No, es muy bueno el cierre porque igual es una zona súper peligrosa ya que el agua es muy fuerte y uno tampoco sabe lo que viene en el caudal. Si puede subir en cualquier momento y a uno lo pilla más allá, nos puede llevar a nosotros también.
Impresionante, muy lindo. Nosotros venimos siempre al verano para acá. Quisimos pasar a ver esto porque nos suele pasar esto. Sí, aprovechando el viaje, quisimos pasar a mirar. Habíamos sabido de que estaba con harto caos el salto, así que muy lindo todo. En redes sociales, las noticias, igual en la tele, se hablaba mucho de que el salto estaba volviendo a su cauce normal.
Para Rodrigo Ascur, comerciante del sector, esta ventana les permitió aumentar las ventas en un periodo difícil.
Una hermosa postal y atracción también para los turistas, algo llamativo. Es lindo ver que venga con su caudal natural y normal. Claro, ha venido bastante gente por la novedad y todo eso. Pero mientras más gente viene para acá, es bueno para nosotros porque lo genera ventas y todo eso. Expectante a lo que pueda pasar. Siempre llamando también a las personas que vengan acá a tener resguardo, a no ser tan imprudentes. No ir a ganarse tan de cerca, a no ser tan curioso. Tener más que nada su respeto por su vida.
Pero también permitió a los municipios monitorear las zonas complejas. Por ejemplo, en Concepción, sectores como el río Andalien, o limpiar lugares como el Parque Ecuador, en donde la caída de árboles en el anterior sistema frontal ya había sido algo de preocupación. Escuchamos al alcalde penquista, Héctor Muñoz.
Concepción ha soportado bien los sistemas frontales, ahora viene con más lluvia, tenemos el temor de que se desborde el río Andalien, pero obviamente los equipos están desplegados, preparados, estamos en nivel de alerta 3, todo el municipio desplegado, y en el Parque Ecuador, siempre cuando se caen árboles, pero si hay viento en el momento, la idea es que se haga también intervención de forma segura por los funcionarios, pero ese equipo también está desplegado para poder realizar el despeje y obviamente sacar los árboles que se hayan caído. Esperemos que no hayan tanto viento en este nuevo sistema frontal que parte ahora, pero estamos preocupados de las lluvias, los desbordes de ríos y la remoción en masa, que es el peligro que puede afectar la integridad de las personas.
El balance de la primera jornada de este sistema frontal lo entregó el delegado presidencial en el Biobío, Julio Anatibia.
Nos mantenemos en alerta amarilla. Durante esta jornada de jueves hasta ahora no hemos tenido reporte de mayores afectaciones por parte del sistema. Sin embargo, se han registrado algunas lluvias y como la estación de Curanilahue ya a esta altura registra 55 milímetros de agua caída. Para mañana va a haber una disminución de las precipitaciones a 10 milímetros aproximadamente en la región y para el día sábado se espera un nuevo sistema frontal a partir de la jornada de mañana. También hay proyecciones de nubes convectivas que pueden provocar afectaciones tornadas y además tormentas eléctricas y granizos para la jornada de viernes y sábado.
Para este viernes 31 de julio, las clases en el Biobío continuarán suspendidas.
6:19 de la mañana de regiones. Vamos a presentar ahora el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura. Comenzamos contándote sobre Antes de Decirlo, montaje que en su puesta en escena nos muestra lo que comienza como una entrevista y que luego se convierte en un juego metateatral que expone el gesto, su potencia expresiva y también su independencia del texto. ¿Qué pasa antes de decirlo? ¿Qué dice el cuerpo cuando la palabra todavía no llega? Los actores en un espacio híbrido entre el teatro y la radio se enfrentan a su propio proceso de creación, reflexionando entre risas, nervios y silencios sobre los límites entre lo dicho y lo hecho. Montaje que se está presentando en la sala Sergio Aguirre y las entradas las puedes comprar en la página web www.ticketplus.cl. Y seguimos para contarte sobre Otoño y Primavera, obra que nos muestra a una mujer de 75 años, luminosa y llena de energía, y a un joven de 27 años atrapado en la tristeza que cruzan sus caminos de manera inesperada. Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una profunda amistad capaz de desafiar prejuicios, diferencias generacionales y soledades acumuladas. A medida que comparten experiencias, recuerdos y sueños, ambos emprenden un íntimo viaje de transformación personal. Entre conversaciones, afectos y descubrimientos, cada uno encuentra en el otro aquello que necesitaba para reconciliarse con su propia vida. Con sensibilidad, humor y emoción, Otoño y Primavera aborda temas como la compañía, el paso del tiempo, la esperanza y la capacidad del amor para aparecer en los momentos más inesperados. Obra que se está presentando en el Teatro Bellavista y la entrada tiene un valor general de 12.000 pesos.
6:21 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Arica, nublado variando a despejado, 20 de máxima. 20 también se presentará en Iquique. Acá estará nublado. Hay chubascos débiles que figuran en la mañana y viento por la tarde. Antofagasta, nublado variando a despejado, chubascos también débiles durante esta jornada. En Copiapó, lluvia derechamente, 18 grados. Todo el día figuran las precipitaciones. La Serena y Coquimbo estará con precipitaciones en la mañana, 14 de máxima se anuncia. Lluvia toda esta jornada y viento para Valparaíso, 14 de máxima. A esta hora en Santiago, 9 de temperatura, está nublado. La máxima se anuncia en 13, lluvia y viento. Continúa así en Rancagua, 13 de máxima también. Y Talca, precipitaciones de tormentas eléctricas, 13 de máxima se está anunciando por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a un alto comercial, a una pausa y volvemos con más noticias.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié a Fibeplan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Científicos de la NASA visitaron las zonas de experimentación agrícola de SQM en el norte de Chile para conocer los avances en el cultivo de plantas bajo condiciones extremas de radiación solar, escasez de agua y suelos pobres en nutrientes, conocimientos que podrían ser clave para la producción de alimentos en futuras misiones de larga duración a la Luna. La visita abrió la posibilidad de establecer un convenio de cooperación entre la NASA, SQM, Wok Labs y centros tecnológicos para compartir información sobre el comportamiento de las plantas y desarrollar especies más resistentes, aprovechando que el desierto de Atacama ofrece condiciones comparables a las que enfrentarán los astronautas en una futura base lunar. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue
El agro en agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:15 de la mañana. El gobierno adelantó que no debieran ser buenas las cifras de desempleo que se van a dar a conocer esta jornada por parte del INE. Eso sí, se habla de un punto de inflexión de la actividad en junio, pero que sus efectos en el mercado laboral se debieran sentir más adelante. Felipe Sobarso con los detalles.
Todas las miradas de la economía van a estar pegadas a la página del Instituto Nacional de Estadísticas, que va a dar a conocer esta jornada el desempleo del trimestre móvil abril-junio. El mercado laboral no pasa por un buen momento. En la medición anterior, el trimestre marzo-mayo, se llegó a una cesantía de 9,4%, que es la cifra más alta desde junio de 2021, cuando se llegó a 9,5% en plena pandemia. Es en este escenario que se llevó a cabo una nueva sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo, CITAP, en la que estuvo presente el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y la titular de la Mujer, Judith Marín. Se habla de un punto de inflexión en la actividad a partir del mes de junio, pero con un rezago en el mercado laboral. Se dice que no serían buenas cifras de ocupación las que se conocerían, considerando que los meses de invierno son menos dinámicos. Parte de lo que comentó el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
No es un misterio, como ha señalado el ministro Mas, que los meses de invierno pueda aumentar la tasa. Eso depende de muchos factores, porque hemos tenido la economía decreciendo desde el mes de enero hasta el mes de mayo, ¿sí? En junio tenemos buenas noticias, todavía no está la cifra oficial, pero sería este punto de inflexión. Va a depender de los sectores, en el fondo, que se vean con mayor activación, ¿sí? Entonces, yo prefiero no adelantar una cifra, esperemos al día de mañana.
Se está trabajando en dos líneas de acción en el corto plazo, con el subsidio a la contratación, línea de activación laboral. En el largo plazo se habla de medidas como el proyecto de sala cuna, la flexibilización de la jornada de las 40 horas, en el Estatuto Laboral del Turismo, entre otras iniciativas. Desde el gobierno dicen que, con la puesta en marcha del modo empleo, se suman más de 46 mil potenciales nuevos trabajos y que la meta de la instancia es crear 50 mil a octubre de este año. Tema obligado que abordó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, en conversación con Radio Agricultura. Asegura que la situación del empleo es preocupante, con una informalidad que no cede.
Eso ha puesto una mayor presión de la que ya debe haber existido. Estamos hablando de emergencia laboral desde el 2020, lo acuñó David Bravo, ¿cierto?
Sin que hiciera mucho caso al principio.
Sin que hiciera mucho caso, y con justa razón, la situación del desempleo es preocupante, la informalidad no cede, y si uno mira las últimas cifras, la creación de empleo es informal. El empleo formal ha decrecido, y eso también responde a políticas, a malas políticas públicas que hemos tomado, bien intencionadas, pero que repercuten finalmente en los costos de contratación.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores abordaron las propuestas del gobierno en materia laboral. Dicen que una de las alternativas del Ejecutivo es precarizar. Fue la crítica del presidente de la CUT, José Manuel Díaz.
La influencia del mundo empresarial en el gobierno es de suma relevancia. De ello, a nosotros nos preocupa de que la única alternativa que propone el gobierno y el mundo empresarial son dos: precarizar y pedirle subsidio al Estado. Y nosotros, ¿qué le emplazamos a los empresarios, grandes y pequeños? Que el rol de ellos es invertir, generar crecimiento, desarrollo, pero no a costa de la precarización del mundo del trabajo.
En total, el número de desocupados bordea el millón de personas, algo que no se veía desde octubre del año 2020. Cifras de desocupación que va a informar esta jornada del INE a las 9 de la mañana.
6:30 en punto, vamos a un resumen en titulares. Chile y Venezuela inician una hoja de ruta para restablecer las relaciones bilaterales. El presidente José Antonio Kast habló del comienzo de una nueva etapa entre ambos países y fueron reactivadas las conversaciones a nivel consular. Investigan crimen en Huechuraba. Un joven de 23 años fue asesinado al interior de su casa en medio de un turbazo. Usó un bate de béisbol para enfrentar a los delincuentes y hoy el Estado falló, dijo el alcalde Max Luksic. Crece la tensión por el aumento de aranceles de Estados Unidos. Embajador Brandon Jutt consideró decepcionantes los cuestionamientos provenientes desde la administración Kast. No gana el que golpea la mesa más fuerte, dijo el canciller Pérez Mackenna. Alcalde de Coquimbo anunció la suspensión de la fiesta de la Pampilla. Los recursos estarán destinados a la reconstrucción y hoy ingresa un nuevo sistema frontal al Norte Chico. Estudiante murió tras ser apuñalado en las cercanías del Colegio Santiago de Compostela en San Bernardo. El alumno de primero medio fue herido en el pecho y falleció en el hospital parroquial de la comuna. El gobierno solicitó la renuncia de la Seremi de Salud de Arica, Carla Kepec, tras polémica publicación para reclutar personal. Un mensaje de WhatsApp condicionaba el ingreso a la militancia partidaria. Revés para la expresidenta Michelle Bachelet en el primer sondeo no vinculante para elegir al próximo secretario general de la ONU. La costarricense Rebecca Greenspan encabeza los apoyos. Crisis migratoria golpea a España. El gobierno instruyó al ejército para controlar una masiva entrada irregular de inmigrantes marroquíes y argelinos en Ceuta. Italia dijo que no se quedará de brazos cruzados y pidió cerrar el espacio circulatorio. O'Higgins no pudo con Boca Juniors y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. En el caso Sartor, la fiscalía apuntó en contra de los ex controladores y habló de perjuicios millonarios.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 926 pesos. El euro tiene un valor de 1067 pesos con 90 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 25 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 90 dólares con 74 centavos el barril. El WTI se transa en 84 dólares con 22 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:34 de la mañana, Codelco cerró las puertas a la idea de privatizar la minera estatal. En cambio, enfatizaron en que existe un plan para reactivar la empresa que no considera el ingreso de capitales privados. La información con Ricardo Cuevas.
Privatizar Codelco por los malos resultados que tiene en materia financiera fue una propuesta que ya se desechó por parte del gobierno y la propia compañía minera. La idea fue presentada por parte del presidente del Partido Republicano y senador Arturo Esquella en función del desempeño de la empresa, la que, recordemos, mantiene una deuda de casi 26 mil millones de dólares. Frente a este escenario, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, enfatizó en que el plan de recuperación de la empresa no considera la privatización de la compañía.
Muchas empresas estatales se han abierto a la bolsa para conseguir capital privado mientras el Estado continúa administrando, pero no estamos en esa idea. Nuestro objetivo es que Codelco recupere su liderazgo, para lo cual debemos ordenar la casa con más seguridad y transparencia, mejorar sus flujos con mejores formas de operar y menores costos, priorizar inversiones, evaluar la venta de activos para disponer de más fondos para invertir y ampliar las alianzas público-privadas.
Desde el gobierno hay posturas que no coinciden del todo. Por una parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, planteó que si bien la decisión del Ejecutivo es no avanzar en la privatización, sí se abrió a la posibilidad de incorporar capitales privados. Por otro lado, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que se busca fortalecer el trabajo de la compañía y se plegó al desarrollo que se está impulsando actualmente por parte del presidente del directorio de Codelco.
No estamos pensando, tal como lo hemos dicho en muchas oportunidades, privatizar Codelco, pero sí estamos pensando en fortalecer la operación aguas abajo, tal como se ha venido haciendo en el tiempo. Es un plan que lo está liderando el presidente desde el directorio y se anunciará a su debido tiempo.
Entre los gremios, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo en entrevista con La Mañana de Agricultura que el debate por la privatización de Codelco es un poco artificial. No obstante, sostuvo que buscar alianzas con el mundo privado es un camino positivo. Por otro lado, el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, calificó como un debate legítimo la idea de privatizar Codelco. No obstante, advirtió que con el nivel de deuda que mantiene la empresa estatal, cualquier compañía del mundo privado estaría quebrada.
A mi juicio, este es un debate legítimo, pero la pregunta correcta es no privatizar sí o no, sino que cómo capitalizamos a Codelco y mejoramos su gobierno corporativo. Yo creo que el problema es el gobierno corporativo, que muchas veces está la política adentro y eso obviamente, digamos, no se toma buenas decisiones.
Quien también se refirió a la situación de la cuprífera fue Raimundo Espinosa, exdirector de Codelco en representación de la Federación de Trabajadores del Cobre. Al respecto, en conversación con La Mañana de Agricultura, el exintegrante del directorio fue lapidario al asegurar que la empresa está en una severa crisis y que mantiene problemas de gestión junto con una falta de control.
Codelco efectivamente ha hecho las cosas mal. Aquí hay un problema. Codelco está en una severa crisis y eso hay que reconocerlo y decirlo claramente. O sea, una deuda disparada, con problemas de gestión serios dentro de la empresa, una falta de control que queda de manifiesto. Hay situaciones que se arrastran en la historia de Codelco, pero los últimos 4 años fue realmente catastrófica la situación de Codelco.
Respecto de la privatización, Espinosa sostuvo que la empresa es del Estado y que tiene que manejarse eficientemente. Además, agregó que debe impulsar asociaciones en todo sentido y particularmente con el sector privado.
6:37, un joven de 23 años fue asesinado al interior de su casa en medio de un turbazo Huechuraba. Usó un bate de béisbol para enfrentar a los delincuentes, nos informa Carolina Flores.
Mientras el gobierno destacaba la baja en la cifra de homicidios, en Huechuraba, un joven de 23 años perdió la vida luego de que un grupo de sujetos ingresaron a su domicilio para robar. Horas más tarde, un menor fue apuñalado a la salida de su establecimiento educacional, quien finalmente falleció. Y posteriormente, un hombre murió en medio de una ráfaga de disparos en la comuna de Cerro Navia. Respecto al primer caso, hasta el momento se desconoce el paradero de los atacantes, pero según una información preliminar, son entre 4 y 6 los sospechosos, quienes habrían sustraído cerca de 1 millón de pesos, además del celular de la víctima, el cual ya fue geolocalizado. Desde el Ministerio Público, el fiscal Felipe Olivari detalló la dinámica de los hechos y aseguró que en el lugar se encontró más de un disparo.
Hay más de una evidencia balística, que por lo que hemos visto preliminarmente está la abogada trabajando, pero podemos decir que fueron más de un disparo. Y efectivamente ellos suben al segundo piso, lo que tratan es de averiguar dónde estaba el dinero que ellos creían que había en el inmueble y tratan de reducir y encerrar en una pieza tanto a la madre como a su hijo, y es ahí cuando el hijo sale en defensa utilizando este bate y lamentablemente es atacado. Acabó con disparos, lo que le termina causando el fallecimiento.
En cuanto a las indagatorias que ya están en curso, una de las líneas investigativas apuntó a que los responsables conocían parte de la actividad comercial de la víctima, ya que utilizaba sus redes sociales para vender ropa importada y exhibir sus viajes al extranjero. Desde el Ministerio de Seguridad, en tanto, el titular de la cartera, Martín Arrau, lamentó los hechos y se comprometió a disponer de todos los medios para resolver el caso lo antes posible.
Lamentar el hecho, las condolencias a la familia del joven, es un hecho que está en investigación. Nuestro compromiso, como ha pasado en los últimos casos, es investigarlo rápidamente y ojalá, como fue con el caso del famoso Panda y otros casos que ustedes han visto, se han resuelto, poner toda la disposición, los medios que hay. El Ministerio Público ya ha derivado la investigación y nosotros vamos a hacer efectivamente todas las coordinaciones posibles para que estén los medios.
Pero estas declaraciones surgen justamente tras presentar la cuenta pública de seguridad, donde una de las cifras que destacaron fue la baja en homicidios, lo que encendió las críticas de la oposición. En ese sentido, el diputado de la DC e integrante de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, llamó al secretario de Estado a preocuparse por el combate al crimen en vez de las estadísticas y advirtió que este tipo de mensajes dan una falsa percepción de tranquilidad.
Tenemos que seguir luchando contra la delincuencia, más fuerza, más
más presencia policial. Le decimos al ministro Arrau que no se preocupe tanto de las estadísticas, que no siga diciendo a cada rato que están bajando los homicidios, porque esa es una tendencia que viene hace 2 o 3 años, sino que se preocupe de que estos delitos no vuelvan a ocurrir y que la gente vuelva a tener tranquilidad. Exigimos y le pedimos al gobierno más trabajo, más continuidad, más presencia.
Asimismo, desde el sector solicitaron un plan especial para las comunas de Huechuraba, Recoleta, Independencia y Conchalí, insistiendo en la falta de personal policial en el sector norte de la capital. Por su parte, el diputado de Republicanos, también integrante de la comisión, Cristian Araya, sostuvo que este caso demuestra el avance de este tipo de delitos al interior de los hogares, y en esa línea insistió en que los responsables deben ser condenados con la cautelar más gravosa.
Este crimen demuestra el profundo deterioro de la seguridad que vive nuestro país, en el que los delincuentes ya no solo se han tomado las calles, sino que también irrumpen en los hogares de las familias chilenas. Por lo mismo, esperamos y exigimos una acción decidida de parte de la justicia, del Ministerio Público, para que los responsables de estos hechos sean detenidos, condenados, permanezcan tras las rejas.
En tanto, desde el municipio, el alcalde Max Luksic aseguró que el Estado falló en su deber de garantizar la seguridad y enfatizó en la necesidad de reforzar las herramientas para el combate de estos delitos.
La labor del municipio en esta situación es siempre preventiva y siempre lo va a hacer. Hay una ley de seguridad municipal, lo cual nos van a dar algunas atribuciones mejores, nos van a dar algunas herramientas más, pero siempre la labor de mantener la seguridad va a ser de Carabineros de Chile en conjunto con la municipalidad, pero de una manera preventiva. Nosotros vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir apoyando, vamos a estar presentes, pero hoy día claramente el Estado falló y necesitamos más apoyo, necesitamos más herramientas, necesitamos más carabineros.
De esta forma, mientras Carabineros y Fiscalía continúan trabajando en las indagatorias para identificar y detener a los autores del homicidio, el cuerpo de la víctima permanecerá en el servicio médico legal a la espera de ser entregado a sus familiares la tarde de este sábado.
6:42 de la mañana. ¿Vamos al pronóstico del tiempo? El pronóstico del tiempo dice así: Chillán, 13 de máxima, tormentas eléctricas y lluvia esta jornada. La misma condición se va a presentar en Concepción. En Temuco disminuye un poco la temperatura, 12 de máxima con lluvia. Valdivia llegará a los 10 grados. Precipitaciones esta jornada de viernes en Puerto Montt. Lluvia también todo el día, 11 de máxima. Coyhaique espera 2 grados, nublado y precipitaciones en la tarde. Torres del Paine, 2 de máxima. Lluvia por la tarde y en la noche, y Punta Arenas 3 de máxima, nublado todo el día. La lluvia aparece en la noche. A esta hora en Santiago, 10 grados de temperatura. Está nublado, dice la Dirección Meteorológica de Chile, y la máxima para esta jornada será, se actualiza ahí el pronóstico del tiempo, de en Santiago será de 13 grados, lluvia y viento para el día de hoy, dice que desde la mañana. Le vamos a preguntar a Pato Yañez, ¿está lloviendo fuera, Pato?
No, nada.
Todavía no llueve, así que pueden salir tranquilos, pero de todas maneras lleven su paraguas para más tarde. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47. Como decepcionante, tildó el embajador de Estados Unidos en Chile las críticas de ministros de gobierno al arancel de un 12,5% impuesto por dicho país a una parte de las exportaciones nacionales. Nos informa Francisco Arriagada.
Un nuevo capítulo se generó en torno al arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos a las exportaciones nacionales luego que el embajador de dicho país, Brandon Judd, tildara como muy decepcionantes las declaraciones de algunos ministros del gobierno de José Antonio Kast respecto a la sanción aplicada por la administración de Donald Trump. Cuestionamientos que fueron planteados en su minuto por los titulares de Defensa, Fernando Barros, y también de Agricultura, Jaime Campos. Este último dijo que es una decisión arbitraria y además violenta el tratado de libre comercio vigente entre ambos países. Habló el diplomático estadounidense y esto fue lo que dijo.
Es muy decepcionante que, mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan la palabra como farsa. Lo que pediría es que ese ministro lea el acuerdo de libre comercio. Diría que no lo ha hecho, porque si miran el tratado de libre comercio, hay disposiciones que nos permiten, de hecho, aplicar aranceles si no se cumplen ciertos aspectos. Así que, nuevamente, no creo que esos ministros hayan leído realmente el Tratado de Libre Comercio. Siempre es bueno que se informen sobre lo que el acuerdo realmente dice.
El canciller Francisco Pérez Mackenna fue consultado por los dichos de Judd, evitó polemizar enfatizando en que las negociaciones siguen abiertas. No obstante, dijo que en este tema no gana quien golpea más fuerte la mesa.
Aquí lo importante es que todos queremos exactamente lo mismo, que es el mejor interés para Chile. Hemos abierto una instancia de negociación que están en curso. El embajador ha reconocido que estamos trabajando en esto y lo importante es concentrarnos en lo que importa, que es conseguir las mejores condiciones. El que gana no es el que golpea más fuerte la mesa, sino que el que se sienta con cabeza fría, con los números y con el respaldo de la industria a negociar. Aquí no habrá muchas opiniones, pero las negociaciones las lleva la Cancillería.
En tanto, en las filas del oficialismo y la oposición cuestionaron la forma utilizada por el diplomático, acusando que esas declaraciones son una evidente intervención en temas propios de Chile. Se refirieron a esto el senador de la UDI, Iván Moreira, y también el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, ambos integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores.
El emplazamiento que nos hace el embajador de Estados Unidos, eso es injerencia, intromisión en los asuntos políticos internos y no corresponde de un representante diplomático.
Siempre tiene que existir cordialidad, pero nosotros tenemos que tener soberanía respecto de nuestras decisiones. Y lo que ha hecho nuevamente el embajador de Estados Unidos, la verdad es que ya no da para más. La Cancillería debería elevar un poco el tono respecto a este grado de intervención.
Controversia en el ámbito diplomático, mientras que en un carril paralelo sigue la preocupación de los distintos sectores productivos de nuestro país por el impacto que tiene esta tasa de un 12,5%. En conversación con La Mañana de Agricultura, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, reconoció que obviamente no es una buena noticia, pero dijo que tampoco hay que tomarlo como un castigo para Chile.
No es una buena noticia, pero yo no lo tomaría como un castigo hacia Chile. Esta es una decisión en forma bastante universal y hoy día estamos en un proceso de negociación donde lo que hay que buscar son mayores exenciones. Evidentemente es una preocupación porque esto genera un tema de rentabilidad para las exportaciones chilenas. Es evidente que nadie está contento con este arancel. Es entendible que hayan reacciones frente a esto, pero yo creo que hay que esperar a que terminen los procesos de negociación.
Polémica en torno a esta sanción arancelaria que seguirá sobre la mesa a la espera de las reuniones y conversaciones entre ambas partes que se intensificarán en el mes de agosto cuando integrantes de la oficina del representante comercial de Estados Unidos lleguen a Chile para negociar respecto a esta tasa de un 12,5% a las exportaciones nacionales.
51 y Chile y Venezuela iniciaron una hoja de ruta para restablecer las relaciones bilaterales. Matías Guerrero con esa información.
Los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaron este jueves el inicio de una hoja de ruta para avanzar en la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales, proceso que comenzará con la reactivación de las relaciones consulares entre ambos países. En nuestro país, el anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el presidente José Antonio Kast. El mandatario sostuvo que la decisión fortalecerá la seguridad, la migración y las relaciones económicas y valoró la disposición del gobierno venezolano.
A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que hablan de seguridad, migración y de desarrollo económico. Asimismo, quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta.
Por su parte, el canciller Pérez Mackenna declaró que este es el primer paso para normalizar las relaciones bilaterales, el cual facilitará la ayuda consular para los miles de migrantes de ambos países en situación irregular.
Esta es una buena noticia para ambos países porque permitirá que los 700.000 venezolanos que se encuentran en Chile podrán empezar a recibir la asistencia consular, lo mismo para los cerca de 25.000 chilenos que viven en ese país. Es un paso trascendente porque marca el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de nuestras relaciones bilaterales.
El anuncio representa un primer paso para recomponer las relaciones entre ambos gobiernos luego de un periodo marcado por tensiones diplomáticas. Las relaciones con Venezuela se mantenían congeladas desde hace 2 años, cuando el entonces presidente Gabriel Boric cuestionó el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral venezolano que dio por vencedor a Nicolás Maduro en la elección presidencial de julio del año 2024. Maduro, en reacción a ese planteamiento, ordenó el retiro del embajador Jaime Gasmuri y del cuerpo diplomático chileno en Venezuela. Asimismo, el restablecimiento de estas relaciones congeladas fue ampliamente valorado por el Congreso desde distintos sectores. El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Manuel José Osandón, dijo que las relaciones consulares son necesarias para mejorar la situación migratoria de personas que se encuentran irregulares, separando a delincuentes de quienes aportan con trabajo al país.
Hay que dar una salida y una oportunidad para que las personas que entraron por la ventana puedan salir y volver a entrar por la puerta, y si no tenemos relaciones consulares es imposible. Hay que ser súper duro con todos los que son delincuentes, pero en Chile hay mucha gente buena de trabajo que son un aporte y que necesitan una oportunidad, y Esto es un paso tremendo.
En la vereda opositora, en tanto, el presidente del PPD y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, también calificó como una buena noticia este anuncio y afirmó que esta reanudación diplomática debe tener como prioridad facilitar el regreso de venezolanos irregulares a su país.
Sin duda que es una buena noticia para Chile que las relaciones diplomáticas con Venezuela se empiecen a restablecer y normalizar después de varios años de incertidumbre y problemas que sin duda han afectado sobre todo nuestra crisis de migración irregular. Creo que la prioridad y el foco debe estar puesto allí para facilitar el retorno de migrantes irregulares venezolanos a su patria.
El quiebre de las relaciones entre ambos países era un obstáculo para la política migratoria del presidente Kast, que busca expulsar a gran parte de los indocumentados que residen en Chile, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana. En ese sentido, la medida podría facilitar nuevos vuelos de expulsión de migrantes, que hasta la fecha se contabilizan en 8, con 1.270 expulsados.
6:55, hasta aquí las noticias. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.